Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Si preguntan quién soy, ¿qué llevo a dónde voy? De Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, cultita de gobierno, de capa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde, ninguna dictadura.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre. Como todos los miércoles por aquí, por OM Radio 97.1, poné la OM bien fuerte. En vivo desde la ciudad de San Clemente, despidiendo el viejo edificio de la biblioteca Juan 23. Ya no queda nada, creo que es el último programa que vamos a salir de este edificio.
Sí, aparentemente sí.
Y digo de este edificio porque no de la biblioteca sigue con su actividad
en Avenida Naval y 9, creo que es, o 29, ahora lo voy a buscar bien.
Es como mudarte de barrio, a pesar de que están dentro del mismo barrio, te tenés que aprender la dirección, si no, no.
Ni hablar,
¿no? Pero sé que por acá cerquita, porque al ser popular y del barrio, la biblioteca no se va muy lejos del barrio. Bueno, tenemos un número para comunicarse con la emisora, Silvio, ¿verdad?
Sí, exactamente. Con la emisora 2252-447866. 2252-447866. Y después tenemos el WhatsApp de Argentina Comunidad Silvestre, como se llama este programa, ¿verdad, Rulo?
Así es.
Que es 2257-646-043.
Bueno, seguramente nuestros oyentes escucharán esta cortina y les debe haber parecido hace poco que la deben haber escuchado en algún lugar más, ¿no?
Sí, ¿te acordaste?
Sí, así es. O sea, cuando elegí esta cortina, usted sabe que yo no soy muy fan del trueno, pero no me imaginaba que justamente iba a ser la que utilizara los medios de comunicación para presentar el listado de selección, ¿no?
Sí.
Y para graficar justamente una imagen argentina. Así como nosotros dibujamos nuestra comunidad argentina, también los medios se han hecho eco de esto y han usado la misma canción, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la letra es muy interesante, muy, muy, muy de latinoamericana, muy argentina. Realmente a mí me gusta mucho.
Sí, además está Víctor Heredia, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, en esta versión sí.
Bueno, vamos a saludar también a aquellos que componen este grupo, porque Argentina Comunidad Silvestre es el programa de radio, pero hay un grupo atrás sosteniendo todo, no solo el programa, sino múltiples actividades en la comunidad también, ¿no? No, el programa de radio es una de ellas.
Totalmente.
Bien, y este grupo está conformado por Miguel Ingomirelo, Carlos Nick, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, Vivi Gómez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, Néstor González, Sandra Carlino, que hoy tiene ausente con aviso, la vamos a entrevistar. Silvia Guerra, Guadalupe Roverano, quien es la que nos grabó la artística y que escuchan en la apertura del programa. Fabiana Gómez y a todos los silvestres, todos.
Bueno, podríamos agregar dos más que se han sumado a la producción. Uh-huh. Uno es Eduardo Raggio, músico de ensemble, y además Leandro Omar Pinkler. sería la Lucila o el Pinar.
El Pinar. Bien. El de Ensamble 4.
Ensamble 4.
Ahí está. Y Bigler, que el... que hace arte marcial, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Aikido hace.
Sí, sí,
el
sí.
Arte de no estar.
Ah, mira, bueno.
Ahí va. Bueno, ese es el grupo que componen a todos los silvestres, que como decía, el programa de radio es una de las actividades que realizan, se realizan muchas otras. Y como todos los programas, tenemos una banda que nos va a acompañar a lo largo de todo este programa, y adivinen quiénes son, a ver. Creedence Clearwater Revival a lo largo del programa. ¿Ve cómo suena? ¿Ahora lo escuchó? Bueno, esta banda que tengo entendido que no habíamos compartido en el programa, Silvio me dice que sí. Me quedo ante la duda, pero ante la duda repetimos. Sobre todo una banda como esta. ¿Quién no? Bueno, a mi edad era más de dormirlo en la silla mientras bailaba los grandes estos. O sea, John Fogerty, Johnny River.
Pero fue paralelo,
sí.
Claro, el mismo estilo.
El mismo estilo, esto es lo que se bailaba en casa. Bueno, y rápidamente vamos a ir a la primera entrevista del día de hoy. Y en este caso, alguien que en el Partido de la Costa ha sabido trascender y ha tenido mucho renombre a través de una filmación, un documental que produjera aquí en conjunto con General Lavalle. Estamos hablando de las playas del silencio, ¿verdad?
Sí, las playas del silencio, historias de apariciones, en fin. Yo no recuerdo cuál fue el primer nombre, pero en eso estamos. Donde habla de los vuelos de la muerte. Esos cadáveres que empezaron a aparecer en las costas de nuestras playas, desde Mar de Ajó para acá, en fin, hasta San Clemente, fueron apareciendo. Y entonces hubo un grupo de residentes costeros. Uno fue Gustavo Frederich, el otro fue Gustavo Giorgetti, y el otro, así importante, con el cual vamos a hablar ahora, hemos hecho una nota con él, Tomás Fernández. Estos tres muchachos que estudiaban en la sucursal, digamos, en el anexo, en el... de la UBA, de la Facultad de Periodismo de La Plata, perdón, en Santa Teresita, fueron los que hicieron este trabajo. Hasta que apareció Pablo Torello, que era representante, que dictaba la cátedra de periodismo aquí en Santa Teresita, y los juntó a todos y bueno, aprovechó toda la investigación que habían hecho.
Bien, importante investigación que después dio paso a encontrar a las monjas, ¿no?, francesas que estaban en Lavalle.
Totalmente, muy bien.
Que fueron buscadas durante mucho tiempo. Bueno, pero en este caso, como nos tiene acostumbrado, siempre, como dice el indio, hay que ver de qué lado de la mecha te encontrás. Bueno, del otro lado de la mecha, Tomás Fernández se nos fue a Bolivia.
Sí.
Bolivia, que está pasando por una crisis política, en donde el pueblo, el campesinado, salió a la calle a luchar por sus derechos, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, y si te parece, Rolo, Rolito, lo escuchamos a Tomás Fernández, quien estuvo en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y desde allí nos narra lo siguiente.
Bueno, Tomás Fernández, muy buenas noches. ¿Cómo te va?
Buenas noches, Silvio. Bien, bien, estoy bien, todo bien.
Bueno, así que andamos por Bolivia.
Sí, desde el martes pasado llegué acá a Bolivia. Entré por Santa Cruz de la Sierra y me quedé un par de días ahí. yendo y viniendo desde Cochabamba, que queda un par de kilómetros. Así que bueno, sobre todo mi presencia acá es para ver qué es esto de la rebelión del pueblo boliviano.
Y bueno, ¿y con qué te encontraste? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Con qué realidad te encontraste? Más allá de que vos alguna foto y algún texto y algún videíto has enviado, pero bueno, para contarle a la audiencia.
Mira, yo es la segunda vez que vengo a Bolivia. La última vez vine por el referéndum que se hizo acá para ver si se podía elegir nuevamente a Evo y a Linera, que ganó el no, digamos la negativa, a que eso fuese posible. No me acuerdo en qué año fue, ya hace un par de años. Y bueno, y ahora, y yo las veces que he venido, tanto aquella vez como esta vez, cuando entro a Bolivia, me acuerdo de Galeano.
Sí.
De los libros, sobre todo su primer libro, Las venas abiertas a América Latina, que debe ser uno de los primeros libros políticos, si se quiere, que leí. Y siempre, cada vez que yo acá me acuerdo de eso.
Muy bien.
Y bueno, y lo que vi fue, yo creo que la cuestión se define acá en Bolivia, en La Paz, pero con una gran incidencia en Cochabamba. Por eso me interesaba ir a Cochabamba.
¿Cuántos habitantes tiene Cochabamba? Más o menos, ¿sabes?
La verdad que no sé. No sé. De Santa Cruz tampoco sé. Es una ciudad muy importante comercialmente, industrialmente. Cochabamba es muy, muy importante. Está muy influenciada por ideas de derecha. Las manifestaciones públicas en Santa Cruz son mayoritariamente de derecha. Siempre ha sido así, me parece. Pero bueno, entonces fui a pesar de esa característica que tiene Santa Cruz, había un bloqueo de ruta muy importante en Santa Cruz, al que fui, fue el primer bloqueo que fui. Y la verdad que es impresionante, es decir, que yo he visto muchos hoteles en Argentina, pero tienen unas características muy, muy distintas. Son verdaderos campamentos sobre la ruta y sobre la banquina, donde improvisan carpas con toldos viejos, con lo que tengan, con plásticos negros, esos de bolsa de residuos, y se instalan, construyen barricadas sobre el pavimento con piedras, fundamentalmente con piedras, con árboles, con todo lo que tienen a mano al costado de la ruta, y ahí ves, es como un gran campamento donde vos ves el humo de la cocina, las mujeres que cocinan para todo el mundo. Todo muy organizado, lo que parece un caos cuando llegas, después te das cuenta que está tremendamente organizado, las personas que hacen vigilancia, las que hacen seguridad, las que garantizan la logística para tanta gente. Imagínate que hay familias ahí, participa la mujer, va con su chiquito, está el hombre, y bueno, es todo, eso es muy, muy impactante para los que no conocíamos ese tipo de corte de ruta, impacta mucho. Y te impacta eso, la organización. Yo tuve que, bueno, mi costumbre es pedir permiso para sacar fotos. Le pedí permiso a una mujer y me dijeron que vaya a hablar con el comité. La dirigencia del bloqueo, ellos le llaman comité y funciona como un comité. Así que fui a hablar con uno de los referentes de ellos. Primero no querían, tienen mucha desconfianza. Acá la prensa boliviana es muy, muy mal vista, sobre todo por los sectores populares movilizados, muy, muy mal vista. No hay una prensa independiente como la que hay en Argentina. Existe, por supuesto, periodistas independientes, medios chicos independientes, pero no tanto, y creo que no tienen la tradición, el recorrido que han tenido en Argentina. Así que bueno, y la prensa oficialista francamente es propaganda. Entonces, con esa desconfianza, bueno, tuve que lidiar un poco, pero bueno, como tengo cara de yo no fui, después de unas cuantas conversaciones, me aceptaron, con algunas condiciones, no hacer...
¿Y cómo te presentabas? ¿Como periodista, como profesor, como de derechos humanos?
Sí, como independiente, periodista independiente, y nada, y de grupos que en realidad estoy acá en un grupo de fotógrafos independientes en Argentina que se formó hace poquito, en Buenos Aires. Me presentaba como eso, tenía acreditación del sindicato de prensa, del CIPREVA, y nada, como eso. Y después te sale el discurso que uno ya tiene pegado de militancia de mucho tiempo, de mirada similar a la de ellos, digamos. De mirada también crítica hacia la prensa oficialista. Así que lo fui convenciendo y nada, y con algunas indicaciones que me dijeron de lugares de no fotografiar, de personas no hacerle fotos que las pueden identificar. Así que con ese acuerdo me cansé de hacer fotos. Y ya al ratito ya me estaban llamando hermano. El término que más usan ellos es hermano más que compañero.
Mira vos.
Es hermano. Lo que me parece, en mi caso, perdón que estoy medio ronco, en mi caso más ajustado a las personas que estamos tan lejos, digamos, yo no soy compañero de ellos, digamos, no los acompaño, no tengo posibilidad de estar con ellos, porque estamos lejos. La palabra hermano me parece más ajustada. Bueno, estuvimos hablando de todas estas cosas que estoy pasando, y me gané la confianza, y bueno, y en un momento este referente llama a uno de los suyos y le dice, bueno, acompañé al compañero acá, que al hermano acá que va a sacar fotos, pero avisale a todos que nada, que viene de Argentina y que es hermano. Así que bueno, se formaban, ahí le dice, y que salgan con todas sus armas. Yo digo, bueno, esto no sé en qué va a terminar. Y al final se formaban todos, porque estaban... no es una sola organización el bloqueo, son muchas. Y en el bloqueo se distribuyen de acuerdo a las organizaciones. Forman un grupo, cada grupo tiene un lugar donde está. Entonces se formaban frente a las carpas y salían con unos palos tipo lanza muy largos, a la que le ponían en la punta cosas cortantes, clavos, pedazos, restos de machete, cosas contundente, digamos. Esas eran las armas. Después había ondas y las mujeres también empuñaban eso. La mujer es muy activa acá, Silvio. Uh-huh. Es muy, muy activa. Así que, bueno, hice fotos. Después se estaba cayendo el sol, ya estaba bajando el sol, y había otro piquete a unos kilómetros de ahí. Así que le dije, bueno, voy a aprovechar la luz y voy a tratar de llegar al otro bloqueo, que ese ya estaba en Cochabamba, eso adentro de Cochabamba. Entonces me dice, ¿y en qué vas a ir? No sé, le digo, caminando. Pero es lejos. Si nosotros te llevamos. Así que de desconfianza pasaron a ser hasta guías turísticos del bloqueo.
Qué bien.
Y me llevaron en unas motos, que yo iba rezando, por supuesto, porque nada, eran las motos asmáticas que iban haciendo ruido. Y así que llegamos y ahí ya él me presentó, uno de ellos me presentaron a los otros, así que no hubo tanta necesidad de charlar ni nada, y hicimos fotos ahí también.
Qué bien.
La mayoría son campesinos en esa zona, cultivan mucha soja en ese lugar, y los de Cochabamba ya cosechan mucha coca también, son cocaleros. Uh-huh. La zona de Evo y todo. Así que bueno, de ahí estuve, pasé todo, casi todo el día, y volví a Santa Cruz a la noche.
Estamos dialogando con Tomás Fernández desde Bolivia. En este momento está en La Paz, pero anduvo por otras localidades. Una pregunta, Tomás, ¿cómo está visto por el pueblo Evo Morales? De lo que vos pudiste
Evo
ver.
Morales, yo hablé mucho más con personas movilizadas que con personas no movilizadas, digamos, y está muy bien visto. No he escuchado críticas, para nada. Y hay un trato muy familiar, es el Evo, no es Evo Morales, el Evo. no, yo no he escuchado crítica. Incluso hoy Cochabamba está en alerta y prácticamente cortada casi todos sus accesos principales porque hubo amenaza de secuestro de Evo Morales. Entonces, nada, hay mucho apoyo, tiene mucho apoyo, sobre todo en su zona, sobre todo en su zona. No, eso es lo repulsivo, ¿no? Hay una población derecha muy activa también, ¿eh? No, no es que no existan oposiciones, existen y es muy rabiosa y muy con mucho odio, al igual que la nuestra. A mí me hace acordar mucho. Hoy grabé y le hice un par de preguntas a una diputada de derecha y es terrible, ¿no? Están pidiendo palo y bala, salvaje contra los bárbaros.
Tomás, ¿cómo surgió este conflicto, sintéticamente?
Mira, lo que más afectó, en realidad me parece a mí, bueno, hay que arrancar pensando que Rodrigo Paz se presenta como una moderación, que había un cierto desencanto con Evo, hubo cierto desencanto con la última parte del gobierno de Evo, y después con lo que le siguió. Entonces, esta es la misma lógica que en Argentina, casi es un calco, miren. Entonces surgió este Paz como alternativa, como un tipo moderado, porque aparte no tiene un pasado, tiene un pasado político que no es muy nefasto, digamos. Él viene de un costado de la izquierda, por ahí no muy radical, no muy revolucionaria, pero no era lo que soy. Y bueno, y con promesas que no cumplió, avanzó. Y me parece que chocó, la oposición nace en cuanto se legisló para favorecer la concentración de los terratenientes, de las grandes tierras, y ponía en peligro la propiedad pequeña, los pequeños productores. Y encima, pegadito a eso, el regalo, la entrega de los recursos naturales, como el litio y otros más. Eso es, vos hablas con cualquiera que está en un bloqueo, cualquiera que está protestando, y te sale con eso. Como que fue traición y como que además se metió con cosas ancestrales. La tierra para el boliviano es ancestral. Yo diría que hasta podría vivir sin el Estado, con la organización ancestral que todavía conserva. Tienen una jerarquía de organización, que eso se refleja también en las manifestaciones, en el tipo de organización política y de cohesión que tienen ellos. Tienen lógica de supervivencia hace 500 años.
Claro, totalmente.
Que le permite expresarlo en términos políticos hoy en unidad.
Totalmente.
Y cosas sagradas que no te podés meter es con la... Con la tierra, porque hay hasta un vínculo religioso, no sé cómo explicarlo, pero
sí.
Hay hasta una pasión, una religiosidad. A mí en algunas cosas hay puntos que se tocan para mí con la tradición peronista, que por eso no Bolivia dejaría de existir, deja de existir el campesinado y toda su cultura.
Tomás, una última pregunta. ¿Cómo ves la perspectiva de todo este conflicto en Bolivia? ¿Cómo ves en proyección? ¿Cómo lo ves? Según la información que tenés hoy, ¿no?
Sí. El gobierno está llamando un diálogo desde una posición de debilidad. A diferencia de nuestro gobierno, este gobierno tiene herramientas políticas, desde ultraderecha, pero son herramientas políticas. Así, esas herramientas políticas le muestran que con ciertas cosas no se juega, cosa que el nuestro es un descontrolado total y nada. Este tiene una formación política. Entonces se está dando cuenta que está en un punto de debilidad. Está sostenido casi únicamente por un Senado de derecha, pero estratégicamente por los Estados Unidos y los gobiernos que están alineados con Estados Unidos, que en nuestro caso es Milei. Entonces, desde esa posición consciente de debilidad, llama a diálogo. Uno de los, la cara visible del impulso al diálogo es el vicepresidente, que no está tan quemado como va, por ser el lugar secundario que ocupa, nada más. Entonces, él, con algunos sectores oficialistas de la iglesia y con algunos de derechos humanos, que fueron repudiados por las movilizaciones, llaman al diálogo. La Central Obrera Boliviana hizo ayer un intento de plenario ampliado, o sea, con sus adherentes trabajadores más otros sectores no integrados a la COP, como municipales, campesinos, como ese tipo de sectores, y fracasó por falta de seguridad, porque ahí no había seguridad garantizada por los dirigentes. Entonces levantaron la reunión y la hicieron hoy. Y hoy aprobaron, y el tema a definir era si se va al diálogo o no. Y la COP hoy resolvió en este plenario, hace un rato, o al mediodía, por ahí, que no va a ir al diálogo con el gobierno. La principal causa que esgrimen, que por ahí a nosotros, para nuestro lenguaje político es un poco inocentón o pueril, si se quiere, es porque no los invitaron. Pero en realidad, claro, en realidad, en la voz de los dirigentes, yo después te voy a mandar algunos audios, la voz de algunos dirigentes dice que no van al diálogo porque las bases dicen que no hay que ir al diálogo. Entonces, yo creo que es una excusa de negociadores, eso de no van porque no lo invitaron. Porque además dice, si no invitan, tenemos que ponerlo a consideración de las bases. Y hasta ahora vienen respetando las bases. Yo, como argentino prejuicioso, cansado de que nos vendan a cualquier precio, pensé que se abría una etapa de negociación en contra de la movilización popular, pero me parece que me equivoqué, gracias a Dios.
Bueno.
Y los dirigentes van a seguir respetando la voz de las bases. Van a cambiar un poco la modificación, pero es importante que los bloqueos que van a dejar pasar ambulancias y personas necesitadas de pasar enfermos, discapacitados, ese tipo de permisos van a otorgar. Combustible dijeron que no, y es un problema serio acá en La Paz, el combustible.
Claro.
Hay cuadras y cuadras y cuadras de cola de gente para cargar, 15 litros además, que es el límite de lo que pueden cargar. El transporte está casi colapsado por ese motivo. Y en eso me parece que no van a aflojar los bloqueos.
Uh-huh.
Y hay tanta decisión en los bloqueos que mi temor como argentino es que si se deciden a reprimir van a provocar una masacre. Uh-huh. Porque el pueblo no va a dar un paso atrás.
Bueno, Tomás Fernández, marajense en algún sentido, ¿no? Más allá de que no naciste acá en Mar del Plata, pero tenés buena parte de tu historia con las películas, con los documentales y todo el trabajo como periodista que has hecho acá en la costa, en Mar del Plata en particular. Te queremos agradecer, muchísimas gracias y
estamos dispuestos.
Cruces prometen levantar temperaturas.
Minutos pasan de las 15 horas. Quiero recordarles a todos aquellos que quieren escuchar esa entrevista. Por ahí escucharon solo una parte de la entrevista de Tomás Fernández.
en Bolivia, debido a algunas cuestiones técnicas que estábamos salvaguardando aquí en la radio, estamos arreglando aquí en la radio. No tengo idea, si alguno lo escuchó, también nos puede comentar al teléfono de Argentina Comunidad Silvestre.
2257-646-043.
Ahí nos mandan un mensajito a ver si escucharon la nota entera o no, porque no tenemos forma de comprobarlo. Creo que ya hemos solucionado todo. Y por si no lo escuchó, le hablábamos, le contábamos recién pasado Tomás Fernández, uno de los autores del documental de aquí, del Partido de la Costa, en donde ellos dejaron comunicado lo que sucedió durante la época de la dictadura aquí en el Partido de la Costa, cuando aparecieron los cuerpos en la playa, y también las excavaciones que hicieron en el cementerio de General Lavalle, con algunos restos NN, donde encontraron desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Bueno, esta nota también la pueden encontrar en www.diariomardajó.com.ar, www.diariomardajó.com.ar, tanto este programa entero como las notas que vamos compartiendo con ustedes a lo largo del programa. Así que ahí mismo pueden llegar a encontrar la nota de Tomás Fernández o la nota que viene, por ejemplo, estamos hablando de Rubén Bozzo.
Rubén Bozzo es un ex trabajador del Banco Credicop, que actualmente sigue en la fundación del Banco Credicop trabajando, y ha tenido una vasta trayectoria con microemprendimientos, con entidades civiles, como esta biblioteca, digamos, ¿no? Cómo hacerlas sustentables y cómo evitar que fracasen. De eso vamos a hablar con Rubén Bozzo, que se encuentra en la localidad de Castelar, Gran Buenos Aires.
En diálogo con Rubén Bozzo desde la localidad de Castelar. Buenas tardes, ¿cómo te va, Rubén?
Muy bien, tocayo, porque
sí.
nos llamamos igual, así que sí. Rubén, bien, por suerte.
Bueno, vos te has dedicado buena parte de tu vida a la cuestión de propiciar emprendimientos, propiciar surgimiento de nuevas empresas, de nuevas salidas laborales, ¿verdad?
Bueno, eso es una parte. En realidad, transcurrió básicamente desde el año 69 por el mundo cooperativo. Después fui asesor de pymes, escribí varios libros sobre gestión de pymes y también trabajé en la creación de microempresas, sobre todo en el interior del país, donde, por ejemplo, en la provincia de Neuquén hicimos unas experiencias muy 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 buenas, porque Neuquén, por ejemplo, tenía muchos microemprendedores. Pero ¿cuál es el problema del microemprendedorismo? No ahora, desde hace años. El 80%
sí. Se
pierde en los primeros dos años y medio, a lo sumo 3 años de vida. Y el otro 20% queda colgado. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por la agresividad que hay hoy en el mercado, hoy y ayer también. Pero más que nada, el tema de la gestión. El tema de la gestión para mí es fundamental para el desarrollo de cualquier entidad. Entonces, yo apunté mucho a trabajar y a escribir sobre este tema, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué aspectos de la gestión? No sé. Disculpa, Rubén. Estamos
sí.
Dialogando con Rubén Bozzo, que ha presentado un libro sobre el tema de la gestión de los microemprendimientos. ¿En qué aspecto de la gestión?
Más que de microemprendimientos, es de gestión de entidades civiles.
Gestión de entidades civiles. Perdón, me confundí.
Sí.
¿En qué aspecto se falla en la gestión? ¿En qué aspecto así?
Mira,
fundamentalmente, ¿no?
Hay dos o tres tres cosas que son, digamos, fundamentales, ¿no? Que yo vengo desde de armado, digamos, estos temas a partir de antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia había muy poca participación en las direcciones de las distintas entidades, y la pandemia mató a algunos, hizo que algunas desaparecieran, algunas entidades, clubes, sociedades de fomento, centros jubilados, etcétera. Y después de la pandemia quedó, digamos, el trunca, la continuidad de algunas de las entidades, porque como participaba muy poca gente, dos o tres personas, moría el presidente y moría la entidad. Entonces, yo dije, bueno, acá algo está pasando. Y entonces me puse a investigar, y además de participar en entidades civiles, y me di cuenta que la falta de participación, que es un defecto, digamos, nacional, es una traba para el desarrollo en las entidades, que siempre trabajan dos o tres y nada, viven un poco, no para el desarrollo, sino para sostenerse un poquito en el tiempo. Entonces, el libro que escribí, que se llama justamente Gestión Práctica para Entidades Civiles, lo presenté en el Centro Cultural de la Cooperación, y ahora voy a ir a hacer una presentación, pero más sobre la base de una charla sobre el libro, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en Mar del Plata, el 18 de junio a las 6:30, uh-huh, en la calle Hipólito Yrigoyen, 1549, allá en Mar del Plata. Uh-huh. Porque yo digo, ¿no? Nosotros tenemos más de 100.000 entidades sociales y aproximadamente 1.800.000 entre dirigentes, directivos y colaboradores. Cifra importante. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo que uno debería desarrollar? A los que son colaboradores, convertirlos en directivos. Y a los que son directivos, convertirlos en dirigente, que es una categoría superior a la del directivo. Directivo puede ser cualquiera. A vos te eligen en una asamblea para que sea tesorero, lo que sea, y ya está. Pero de ahí a que sepas manejar la tesorería o convertirte en un líder, de ahí hay un trecho largo. El libro mío apunta hacia eso. Es decir, forma parte de lo que hoy se llama la batalla cultural. La batalla cultural entre las distintas formas de pensamiento, pero que, tal como vamos hoy, hay una que se está sobreponiendo a la otra y nos están, por así decir, descerebrando. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención un libro de Yanis Varoufakis, que fue el ministro de Economía de Tsipras, en Grecia, en el año 2015, si mal no recuerdo. Gana el Partido Socialista allá, y los dos eran socialistas, tanto Tsipras como Yanis Varoufakis, y entonces, bueno, ganan por el 63% de los votos, una cosa extraordinaria. Entonces, Tsipras le dice a Varoufakis, porque les lo cuento porque es interesante, ¿no? Dice, bueno, ahora tenés que ir a negociar con el fondo. Bueno, pero dice, yo no voy a ceder en nada. Yo voy a conseguir lo que nosotros necesitamos, no lo que el Fondo Monetario quiere. Bueno, para hacerla corta, va al Fondo Monetario y le dice, no hay ningún problema, pero tienen que bajar las jubilaciones, tienen que ver cómo trabajan con el tema de los salarios, cómo fijan los salarios en lo más mínimo que se pueda, bla, bla, abrir la economía al país, aumentar, en fin, todo lo que ya sabemos del Fondo Monetario Internacional. Entonces viene Varoufakis, habla con Tsipras y dice, mira, no se puede negociar, así que yo renuncio. No, pero vamos a ver. Bueno, entonces llaman a un referéndum, a ver si se negocia o no con el Fondo Monetario. Y ganan los que quieren que se negocie con el Fondo Monetario por el 65%. Entonces Tsipras renunció. Tiene un libro bárbaro que se llama, bueno, ahora se me piantó, pero ahora me voy a acordar. El libro se llama Tecnofeudalismo.
Ah, sí.
ahí lo que dice es que todos somos proletarios. Y esto es un descubrimiento, no es un descubrimiento, uno lo sabe, pero está con estas palabras, todos somos proletarios. ¿Por qué somos proletarios? Porque nosotros trabajamos gratis para las nubes. O sea, cuando vos metés y compras algo con la tarjeta de débito, o con la SUBE, o con la computadora, o con el celular, vos estás laburando para las nubes. Ellos coleccionan toda esta información y después la transforman en mecanismos para venderte lo que ellos quieren o para hacerte pensar en lo que ellos quieren. Entonces, es terrible. Con 1.800.000 personas que colaboran en entidades, hay un patrimonio muy, muy importante, porque gente que de alguna manera, si bien no participa del todo, digamos, tiene otro tipo, digamos, de conciencia, pero hay que atraer a esa gente. Bueno, el libro trata un poco sobre este punto, ¿no? Además de, básicamente yo digo que sin gestión, no hay entidad que se pueda desarrollar. Entonces, hay que formar gente, hay que formar dirigentes, hay que formar nuevas camadas dirigentes para terminar con los dirigentes corruptos, con los dirigentes que lo único que les interesan son sus intereses, y para eso son capaces de cambiar de partido, dejar toda su historia detrás, etcétera, etcétera. Así que esto es un poco, digamos, de lo que, cómo se forma un equipo de trabajo, cómo se hace un plan de trabajo, cómo se trabaja con el tema de marketing social. Todas estas son las cosas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Rubén Bozzo, muchísimas gracias. Para cumplir aquello que hablamos fuera del aire, de que cuánto tiempo la gente está atenta a algo que vos le decís o que vos le das para leer, te queremos agradecer, muy muy claro.
No, al contrario.
Y será hasta cualquier momento. Muy buenas tardes.
Cómo no, tocayo. Agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande. Saludos a tu audiencia.
Minutos, escriben con algo, claro, lo mangué, es muy difícil porque está en inglés. Striden, Clearwater Revival, ahí va. I put a spell on you, algo así como te hechicé. Bueno, y como venía marcando la agenda un poco los medios de comunicación, algunos se hicieron ecos más allá del femicidio en Córdoba. Hoy, 3 de junio, se cumple otro año del Ni Una Menos.
Bueno, y tenemos aquí a Dora Martínez, una representante de Renacer Peronista, del sindicato, del gremio de salud, y que pertenece a la agrupación ATE, a Asociación Trabajadores del Estado. Buenas tardes, ¿cómo te va, Dora?
Bien, buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Para todos, todas, todes.
Para no excluir a nadie.
Bien.
Así es.
Bueno, vos, pese a que ahora estás en Las Toninas, hoy vas a participar de una actividad, ¿no? Que tiene que ver
sí,
con...
de una convocatoria, sí.
Contanos,
sí,
por favor.
Tiene que ver con... Sí, cómo no. Tiene que ver con lo que desde hace 11 años quedó instalado en el 3D, en la fecha del 3 de junio, que es la marcha del Ni Una Menos, que lo que viene a expresar es, digamos, la situación por la cual atraviesan todas las personas, digamos, las mujeres, las personas no binarias, las personas trans, las lesbianas que vienen padeciendo la violencia patriarcal. Nosotras decimos las feministas que es una violencia que trasciende el machismo, es heteropatriarcal, que lo que intenta y genera es la exclusión, la negación de esa identidad que es una construcción. Y estamos en un momento político en este país que quien nos gobierna nacionalmente es un gobierno que entre una de sus características es el negacionismo de los derechos humanos, el negacionismo del derecho de construcciones identitarias que representan a otra, a los otros, otras, otres, ¿sí? Entonces, hoy se ve todo esto exacerbado porque hay como un amparo para que todos estos femicidas, lesbicidas, salgan a la calle, nos amedrenten, nos acosen, nos violen y nos maten. Entonces, eso es lo que se va a expresar, digamos, aparte de denunciar la situación de precariedad laboral, de precariedad en la vida, que todas estas personas tienen precariedad habitacional, ¿eh? Entonces, es un grito, sí, un grito que dice basta, basta, pero no lo miramos desde el lugar de individual, es un grito de basta desde un lugar colectivo, desde un lugar que habla de la comunidad, de un lugar que habla del encuentro, para anteponer y antagonizar con este modelo social, político y económico que hoy nos gobierna, ¿sí? En la Argentina, ¿te puedo dar un dato?
Sí.
Nosotros estamos denunciando que entre el 3 de junio del 2015 al 24 de mayo del 2026, al menos 3.200 casos de víctimas letales de violencia de género, 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios. Son algunos de los datos que desde el feminismo, los feminismos, queremos que se publiquen, queremos que se sepan, que se visibilicen, porque lo de hoy no es una cuestión de te pasaste tres pueblos. Nosotras estamos y nosotres estamos en todo el país, no nos pasamos tres pueblos, como la violencia, digamos, patriarcal pone, vuelvo a decir, amparada por un gobierno de derecha, un gobierno exclusor, un gobierno vendepatria, y que quiere reinstalar una colonia.
Dora.
Nosotros luchamos contra eso, sí.
No, porque yo lo que me interesaría, nos interesaría, es que resaltes el día, la hora y el lugar donde se va a realizar la marcha hoy a la tarde.
Hoy se realiza la marcha, está convocada a las 17 horas en la Plaza del Tango. Es un acto, ¿sí?, donde hay muchos convocantes, y bueno, hoy estuvimos recorriendo algunas casas para convocar a esta marcha, para que la vecindad de la costa se exprese hoy, y empecemos a dar vuelta esto tan injusto que nos sigue matando, que sigue diciendo que nuestras vidas no valen, sí valen.
Bueno, te queremos agradecer y felicitar esta iniciativa que han tomado, y lo que quieran comunicar, no tienen más que enviarnos un WhatsApp con la información y lo vamos a difundir.
Bueno, muy agradecidas y agradecidos por habernos permitido comunicar, que es una herramienta fundamental para que el pueblo conozca. Así que muchísimas gracias y nos vemos dentro de un rato.
Muy bien, nos vemos. Bueno, entonces hoy a las 17 horas en la
17
plaza,
horas, sí.
En la Plaza del Tango en Santa Teresita. Muchas gracias, Dora Martínez,
sí.
Muy amable.
No, gracias, gracias, abrazos, chao.
Adiós, adiós.
Gracias a radio.net.ar. Servicio de streaming para radios de Argentina. Seguinos en las redes sociales. @omradioar.
Creedence Clearwater Revival, o Creedence, a veces utilizados como CCR, fue una banda estadounidense de rock de la década de 1960 y comienzos de los 70. El estilo musical de Creedence combinó el root rocks, el jazz blues y elementos del blues e soul y el rap psicodélicos con claras influencias de la música inspirada en las raíces tradicionales de la música estadounidense. No existía en la época en que se formó Creedence, pero hoy en día sería perfectamente aplicable a esa estética. Sus primeros álbumes tenían sonido bastante psicodélico y considerada una de las bandas precursoras del grunge. La revista Rolling Stone los ubicó con el puesto 82 de su lista de 100 grandes artistas de todos los tiempos. Bueno, vamos a conocer un poquito de la historia de Creedence. Bueno, de 1959 a 1977, John Fogerty, Doug Clifford, Stu Cott, todos ellos nacidos en el 45, se conocieron en los cursos superiores de la secundaria en Cerrito, condado de Cosa Nostra, California. Contra Nostra, no está mal escrito, me parece. Vamos a buscar ahora. Bueno, y ellos comenzaron a tocar música bajo el nombre de Blue Velvet. El trío sería reemplazado por Tom Fogerty, el hermano mayor de John, en algunos eventos en directo en grabaciones. En 1964 firmaron el contrato con Fantasy Records, un sello discográfico independiente establecido en San Francisco. En su primer trabajo discográfico, el propietario de Fantasy Records, Max Weiss, los renombró como The Golding Ghosts, aparentemente para sumarles a la ola de las bandas británicas con nombres similares. Durante ese periodo, los papeles de cada miembro del grupo fueron sufriendo algunos cambios. Stu Cook cambiaría
del piano por el bajo, mientras Tom Fogerty se convirtió en el principal guitarrista rítmico. Por su parte, John Fogerty comenzó a componer un nuevo material y pasó a conformar la voz principal, y con Tom Fogerty, recordaría años después, yo podía cantar, pero John tenía un sonido. Bueno, en el 67 al 68 el grupo sufrió un leve revés en 1966, cuando John Fogerty y Doug Clifford fueron llamados para incorporarse al servicio militar. En 1967, tras el regreso de ambos, Saul Sampson ofreció el conjunto grabar un álbum completo con la única condición de que cambiaran el nombre. Al estar disconforme con el nombre The Goblins, los 7 miembros del grupo aceptaron la propuesta. La banda tomó 3 elementos: Creedence, el sobrenombre del amigo de Tom Fogerty, Creedence Nubal, como Creed, Clearwater, de agua limpia, y el spot de una cerveza que era Revival. Y ahí fue nombrado entonces como Creedence Clearwater Revival. Temazo el que estamos compartiendo. ¿Has visto alguna vez caer la lluvia? Bueno, hoy veníamos hablando en el coche, es una banda muy particular, digo, yo de chiquito la escuchaba mucho. Recuerdo a mis tías con una toalla atar el picaporte de la puerta para practicar los pasos del rock. Bailaban con la toalla. Creedence Clearwater Revival. Bueno, le hablaba hoy de Johnny Rivers. También otro de la época. Bien, seguimos avanzando. 16:07 minutos. Tercer bloque de Argentina Comunidad Silvestre. Y no nos vamos a ir muy lejos ahora, ¿no?
No.
Nos vamos a quedar por acá, cerquita.
Cerquita. Sandra Carlino, que hoy no está aquí, pero bueno, está en sus producciones. Entrevistó al representante, a uno de los representantes de Aqua Marina de acá de San Clemente, Roberto Ley. Y esto es lo que conversó con Sandra.
Bueno, estamos aquí con Roberto Ley, que trabaja en la organización Aqua Marina. Y contanos, Roberto, ¿qué es esto que se va a pasar el 6 de junio aquí en Costa Maluco?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, por la nota. Estamos acá en San Clemente, trabajo en lo que es Aqua Marina, una ONG encargada de la conservación de ecosistemas marino-costeros. Principalmente me encargo de la actividad del delfín franciscana y tortugas marinas. Y estamos acá en el balneario Costa Maluco, en la avenida Costanera 1300. Para organizar el Día de los Océanos, que el Día de los Océanos es el día 8 de junio, el lunes. Nosotros el sábado 6 vamos a estar acá en el balneario con distintas actividades para concientizar lo que es el Día Mundial de los Océanos.
Qué bueno. Y contame, Roberto, hay una serie de cine que van a hacer, que van a venir. ¿Quiénes son los directores de las películas?
Sí, hay una serie de cine. Este evento se organiza a través del World Ocean Day Argentina, que organiza este mismo evento en Tierra del Fuego, en Río Negro, en Comodoro Rivadavia, en Mar del Plata y en Buenos Aires. Esta va a ser la primera vez que va a tener a San Clemente como sede. Y en todos los foros hay distintos, se encara más o menos, hay algún coordinador y más o menos lo encara de alguna manera, pero hay en casi todos los eventos hay proyecciones. Acá en San Clemente va a haber una proyección de un biólogo marino, Sebastián, que se trata del pez guitarra, un pez que está acá en peligro de extinción, no sé si está como vulnerable o en peligro directamente, pero bueno, ya nos vamos a enterar el 6 acá cuando veamos el documental.
¿El pez guitarra que es de esta zona?
Sí, el pez guitarra es de esta zona, según tengo entendido, trabajando con pescadores, antes se veía muchísimo, era una especie que estaba todo el tiempo, y en estos últimos años la verdad que no está apareciendo tanto en las redes de pesca.
Mira.
Y este biólogo hizo un trabajo con pescadores deportivos concientizó a los pescadores que se encargaban, que estaban acá en la pesca, y bueno, a través de un trabajo también con ellos pudieron hacer una investigación, los marcan y un trabajo de pesca y de evolución.
Mira qué interesante. Escúchame, y que sea la película guitarra, que está el farito de San Antonio, está lindo. Y contame un poquito también el trabajo que estás haciendo vos con Franciscana, estaba mostrando con los pescadores artesanales que le están poniendo como un ruidito para que no se vayan.
Contame. Bueno, acá con el delfín Franciscana estamos trabajando con Aguamarina, es un delfín costero, está su distribución es de Argentina, Buenos Aires, Uruguay y Brasil, está de manera intermitente, solo en costa, no se va a mucha profundidad. Y la mayor problemática que tienen toda su distribución es la captura incidental por redes de pesca artesanal. Esta pesca es una pesca relativamente más sustentable que cualquier otra pesca, pero como comparten justamente el área de distribución, tienen esta problemática. Y bueno, nosotros a través de estas alarmas acústicas, el delfín no tiene una visión muy desarrollada, se maneja por la ecolocalización, y nosotros, bueno, a través de estas alarmas acústicas queremos evitar que el delfín se acerque a las redes y quede enredado accidentalmente, que es la principal causa.
¿Y cómo le está yendo con eso? ¿Hace cuánto están haciéndolo y cómo ves el resultado? ¿Si está funcionando, si no están funcionando?
Y estas alarmas se probaron primero en una frecuencia, ya vienen probándose por Aguamarina, se probaron hace el 2004, creo que fue el primer año, se probaron durante 2 años seguidos. El primer año hubo medio inconveniente porque se probó en una frecuencia que los lobos marinos la escuchaban, y los pescadores, trabajar en conjunto con los pescadores, entendiendo que los pescadores es su trabajo y es su fuente de alimento, fue difícil también trabajar con ellos en ese sentido, porque bueno, en ese momento hubo un error, no se pensó que el lobo marino se iba a prender el sonido, y se denominó efecto campana de cena.
Claro, venía, sabés que tenía todos los peces ahí. Claro.
Empezó a comprender que donde estaba el sonido había pescado gratis el lobo marino. Entonces se volvió a implementar con los mismos pescadores el proyecto, que se cambió la frecuencia, una frecuencia auditiva que no está dentro del rango auditivo del lobo marino, y de esta manera evitar la captura incidental. Después, hace un par de años, 2022-2023, las volvimos a probar, que esto va a ser la tesis que estoy por entregar, y fue con buenos resultados, la verdad que hubo buenos resultados en 2 temporadas.
Disminuyó la captura de... Sí. De delfines, no sabemos si es porque hay menos delfines o porque no se acercan a la red de todavía.
Le hicimos nosotros las pruebas que hicimos, fue con una red con alarma acústica y a 500 metros una red sin alarma acústica. Y en base a eso, teniendo las dos redes con 10 pescadores de acá del Partido de la Costa, hicimos el estudio. Y ahora lo estamos haciendo en lo que es la Bahía de San Borondón también para probar. Son poblaciones diferentes, se hizo hace un par de años, Aguamarina hizo un estudio con un transmisor satelital y también por análisis genético sabemos que las poblaciones no se mezclan, no viajan mucho. Bien. De norte a sur, van más de este a oeste sería.
Bueno, ¿y de qué te estás por recibir? ¿Te has presentado tu tesis?
Y voy a presentar la tesis, lo que es evaluación de alarmas acústicas para... comprobar su eficacia para la captura incidental del delfín franciscana en la UNDAM, en la Universidad de Avellaneda, en querida Avellaneda.
Bueno, te vas a recibir en ciencias ambientales.
Sería la licenciatura en ciencias ambientales, sí.
Qué lindo, qué bueno. Pues la UNDAM también tiene en diversidad, que me parecía muy interesante también.
Sí.
Tiene una como una tecnicatura en diversidad, que es parte de los guías. Y
tiene algo que está muy bueno en su momento, capaz que no lo vi tanto y parecía medio una problemática, pero la verdad que está muy bueno, todas las carreras que se cursan en la UNDAP tienen lo que es trabajo social comunitario, en donde cursan los chicos de abogacía, con los de enfermería, con los de ambientales, con los de periodismo, y te hacen hacer trabajos con la comunidad, con grupos interdisciplinarios. No te dejan hacerlos con tus mismos compañeros. Como decir, anotas todos los ambientales, no nos dejan, nos dividen. Y en base a eso, conocer gente de otros ámbitos, con otros pensamientos.
Sí, es que los que estamos en temas ambientales tenemos que trabajar siempre en equipo multidisciplinario. Y en general sos el que tiene que traccionar, porque sos como diciendo, oh, ya viene charla. Sí, la verdad que anda acostumbrándote, que no es, no sos bien recibido. Y vos decís, che, no, eso no, porque vas a hacer, no, pero, bueno. Bueno, entonces, volvemos al tema que nos había convocado el sábado 6 de junio. ¿A qué hora que no dijimos?
El día sábado 6 de junio estamos de 15 a 18 horas. Vamos a realizar charlas educativas, charlas del deporte y los océanos, charlas de conservación de especies. Vamos a realizar una pequeña limpieza de playa también en la zona del balneario. Y vamos a ver el documental. Va a haber cine debate también.
Va a ser una fiesta.
Vamos a hacer una fiesta, vamos a tener un stand de acuamarina, también informando los proyectos. Hay varios proyectos, yo te comenté estos, pero también, bueno, está el proyecto del pez guitarra, este biólogo marino que te digo que se encarga. Hay un proyecto de tortugas laúd, que también con rastreador satelital, que salió bastante difundido. Le pusieron rastreador satelital a 4 tortugas laúd y estamos viendo los movimientos. Lo pueden ver desde la página de acuamarina, el movimiento por donde se manejan en nuestros mares las tortugas. No, así va a haber un poco de todo. La verdad que es muy va a ser muy entretenido. Los invito a toda la comunidad. Es un evento gratuito, abierto para todos los que se quieran acercar acá al balneario Costa Maluco, Avenida Costanera 1300. Los esperamos. Vamos a estar acá.
Bueno, muchísimas gracias, Roberto, y espero que haya mucha gente. Yo desgraciadamente no voy a estar, pero me encantaría. Así que les recomiendo que vengan y espero que sea un hermoso día, porque la verdad que hay que venir a la playa también en invierno, ¿no?
Sí, nosotros estamos acá todo el año, trabajamos acá en el bañero Costa Maluco, con aula de mar, hacemos natación, paddle surf, sandboard, y invitamos también a la comunidad que se acerquen para disfrutar del entorno natural, que es algo que nos enriquece todo el tiempo.
Todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias a vos.
Bueno.
Estuvimos de paseo entonces aquí en San Clemente con esta organización que se dedica justamente a sostener y a reconocer la fauna marina, algo tan importante acá en nuestras cercanías. Mucho de nuestro turismo pesca también, más allá de la fuente de trabajo, como decía, y todos estas vicisitudes que le surgen para la convivencia de diferentes especies, porque obviamente el pescador entra con su red y a veces se lleva lo que nos tiene que llevar, entonces una forma de salvaguardar es eso. Así que el sábado entonces, en Costa Maluco.
Bueno, estuvimos dialogando, gracias a Marcelo López, el conocido periodista de Zona Sur, pero que en realidad ha estado en todo el partido de la costa desde hace muchísimos años. Nos comunicó, nos permitió que nos comunicáramos con Miguel Máscaro, un docente de una localidad que se llama Goyena. ¿Lo conoces? ¿Lo tenés, Rolo? Esa localidad tiene 500 habitantes, pertenece al partido de Saavedra, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Está a unos 30 kilómetros de Pigüé, para que se vayan ubicando, una zona muy hermosa, muy hermosa, muy lleno de sierras y de, en fin. Y que es director de la Escuela Secundaria Agraria número 1 de Goyena. Esto nos decía señor Miguel Máscaro, docente. Partido de la Costa, estamos en diálogo abierto con Miguel Máscaro,
quien se encuentra en Goyena, a unos 30 kilómetros de Pigüé, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo te va, Miguel?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un saludo a toda tu audiencia.
Bien. Bueno, a nosotros es un placer, bueno, después de haber estado acá en una feria de ciencias, es un placer entrevistarnos con ustedes y que se difunda lo que hacen en los distintos rincones de nuestra provincia y de nuestro país. Así que, ¿nos podrías contar, bueno, a qué se dedica tu escuela, qué características tiene, en fin?
Bueno, siempre un gusto ir a la Feria de Ciencias. El año pasado, la verdad que lo han tratado muy bien, muy linda la costa. Pero bueno, nuestra escuela en realidad es una escuela agropecuaria, la escuela es secundaria, salimos con el título técnico agropecuario, como dijiste, estamos con orientación agroalimento. Estamos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Es una escuela que tiene la característica que es residente, que es residencia, que hay chicos que vienen de otros lugares, se quedan en la semana y se van el fin de semana. La escuela tiene a la mañana las materias básicas, matemática, física, química, biología, y a la tarde las materias técnicas específicas, que son ganadería, agricultura, taller rural, tambo, ganadería, mecánica, donde por ahí de ahí van surgiendo a veces muchas temáticas, muchas problemáticas, de donde nosotros nos vamos realizando estos proyectos y bueno, siempre con una mirada agropecuaria. Uh-huh. La escuela se llama Ezequiel Martínez Estrada, en honor al escritor Estrada, que pasó años de su vida acá cerca de la escuela. Uh-huh. A 800 metros de la escuela está su casa. Uh-huh. Tenemos la Fundación Estrada que siempre nos acompaña y nos apoya.
Miguel Mascaró, te quería preguntar, ¿cuándo se fundó Goyena?
Goyena se fundó hace 124 años. Uh-huh. Es una comunidad mallorquina que todavía hoy en el pueblo y en la escuela manejamos todavía las tradiciones a través de su gastronomía, a través de la ensaimada, a través de la coca, y también la escuela cuenta con una pequeña fábrica de chacinados donde hacen la sobresada, que es un embutido típico mallorquino.
¿Cómo es la sobresada? ¿Cómo es la sobresada?
Bueno, la sobresada sería un más conocido chorizo colorado que a veces se conoce porque lleva pimentón, llevan algunas carnes especiales del cerdo, pero lleva pimentón dulce, un pimentón especial, un pimentón dulce que hace que tenga otra untuosidad, porque también lleva un alto contenido de grasa, entonces más bien, más que un embutido, en realidad es como tipo paté, quedan embutidos, pero también se utiliza tipo para deslizar el pan. Pero bueno, la verdad que es muy rico y bueno, ojalá que algún día estemos juntos para degustarlo.
Exactamente. Bueno, Miguel Mascaró, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que la escuela esté presente en esa comunidad y si es que ha generado o ha facilitado la creación de nuevos empleos, nuevos trabajos, nuevas industrias, nuevas artesanías allí en Goyena?
Bueno, como cuento, Goyena es una comunidad, una pequeña comunidad, más o menos de 500 o 600 habitantes, que en líneas generales la escuela sabemos que es muy importante por la cantidad de personal que trabaja y de gente. Por ahí, para algunos es una muy buena fuente de trabajo, pero en líneas generales es un centro educativo donde mi concepto es otro. Pero la verdad que le da mucha vida al pueblo y sobre todo muchos docentes, mucha gente que la escuela se abastece de docentes de Pigüé, Coronel Suárez, de otras localidades, ¿no? Así que bueno, en ese sentido le da una gran movilidad al pueblo.
Uh-huh. ¿A cuánta distancia están de Coronel Suárez?
De Coronel Suárez 65 kilómetros, pero bueno, Coronel Suárez tiene otra impronta climática, tiene un microclima especial, nuestra zona es más seca, es más semiárida, y por ahí tiene otro tipo de productores, no tan tecnificado, por las condiciones edafoclimáticas que tiene el clima, ¿no?
Uh-huh. Goyena pertenece a al partido de Pigüé o es un distrito separado, independiente?
No, pertenece al distrito de Saavedra, la cabecera es Pigüé, y en realidad hay 5 pueblos más que forman parte de ese distrito de Saavedra.
Uh-huh. Muy bien. En particular, ¿cuántas materias enseñan y bueno, y cómo se desarrollan?
Bien, las materias, como te decía, a la mañana tenemos las materias básicas, que más o menos debe haber algo de, entre matemática, física, algo de 15 materias, más o menos, y no lo tengo muy presente, perdón, pero bueno, más o menos entre 14 y 15 materias, y después a la tarde las técnicas específicas, que deben ser más o menos 10 materias, porque todos los años van cambiando, por ahí tienen avicultura y cambian, por ahí tienen porcino en tercero y cambian, mecánica tercero, van cambiando a medida que va transitando los años los alumnos. Pero bueno, son todas esas materias que le dan las habilidades para poder manejar un campo y conocer o asesorar a productores.
Si bien habló un alumno y una alumna, lo que se sobreentiende o sobreentiendo que es una escuela mixta secundaria, ¿verdad?
Sí, es una escuela mixta donde hay alumnos y mujeres, más o menos mitad y mitad en los porcentajes, así que eso es muy bueno. Uh-huh. Más o menos hay, como te decía, cerca de 100 estudiantes y la residencia tiene más de el 51% de residencia. Es una escuela fuertemente con residencia, con chicos que vienen a pernoctar y se quedan acá.
Y hay gente que los atiende, todo eso, o sea que hay eso, sí. Tiene que haber quien haga la comida, quien limpie.
La escuela son 24 horas acá, porque hay preceptores residentes y muchas veces los residentes, los preceptores residentes somos un poco el papá, la mamá, porque ese chico a veces se extraña, a veces necesita
contención,
y bueno, para eso también estamos los preceptores residentes para acompañar.
Allí tienen, nosotros estamos impulsando acá en el Partido de la Costa, que es una localidad, en el Partido de la Costa hay gente de muchos lugares del país, de muchísimos lugares del país, entonces no tienen una historia como tiene Pigüé, como tiene Goyena, como tiene Saavedra, como tiene Coronel Suárez, ¿no? Que ya es una familia que se conocen porque vienen viviendo y conviviendo desde hace muchos años. Entonces nosotros estamos propiciando la creación de huertas y gallineros para gallinas ponedoras y pollos parrilleros, en fin. ¿Ustedes desarrollan ese tipo de actividades allí?
Sí, sí. Acá tenemos una huerta agroecológica, ya que estamos en una escuela, los herbicidas están prohibidos. Trabajamos con biofertilizantes y tenemos conejos, tenemos gallinas, tenemos ponedoras. De hecho, están haciendo los chicos un proyecto sobre la recuperación de la cama de gallinas con guano para poder biorestablecer la calidad de los suelos. Así que sí, tenemos gallinas, ponedoras, todo el ciclo donde los alumnos van viendo las distintas etapas. Así que los chicos van, cuidamos los pollitos chiquitos, y mucha de esa producción después se utiliza para el comedor, uh-huh. Para el mediodía o para el almuerzo o la cena de su comida, es decir, que producen sus alimentos. Uh-huh. Tenemos una huerta también, un invernadero chico, tenemos un campo donde tenemos producción de dulce de leche, de quesos, así que qué se van viendo todos los procesos.
Felicitaciones, muy
así
bien.
Así que bueno, estás invitado.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y
también tenemos cerdos, como hoy te decía, que teníamos cerdos y tenemos una fábrica, entonces en esa fábrica también los chicos aprenden a hacer todos estos procesos, ¿no?, de embutidos.
Uh-huh. Qué bueno. Muy bien, ¿eh? ¿Han generado algún tipo de venta establecida a comercios de Pigüé de la región? Con los productos que ustedes hacen.
En realidad la producción es primero para abastecer el comedor de la escuela. Y por ahí si hay excedentes, sí, se hace algunas ventas, pero en líneas generales el concepto es abastecer el comedor. Y cuando tenemos venta de productos, como huevos, como dulce de leche, quesos, se hace ventas, pero ventas nomás al público y a la familia de la escuela. Uh-huh. Que eso obviamente a colabora mucho con lo que es la cooperadora.
Parezco... Estoy preparado para el mundial este.
Sí. Creedence Clearwater Water Revival Down on the Corner. Algo así como bajando la esquina. O debajo de la esquina. 35 minutos nos separan de las 17 horas. Estamos llegando al final. Este es el último bloque. No sin antes seguir compartiendo algunas entrevistas que tenemos para el día de usted. El día de hoy. El día de usted y el día de hoy. Estoy hablando bárbaro. Afiladísimo estoy.
Bueno, tenemos una entrevista que realizó la ausente con aviso, Sandra Carlino, a Alicia Sodor, quien es directora del Museo de Ciencias Naturales de San Clemente.
¿En dónde está eso?
Ah, ¿viste?
Ah, no lo tenía,
¿eh? ¿Viste? No, bueno, y aprovechando que el 5 es el día del ambiente, vamos a compartir esta entrevista de Sandra Carlino a Alicia Sodo.
Bien, buenas tardes. Estamos aquí con Alicia Sodor, que es la directora del Museo de Ciencias Naturales, profesor, ay, disculpen, no los anteojos, Alfa Kunerta. Mucha gente lo conocerá, está acá en la Galería Dora, local 9 de San Clemente, en la calle 1, y es un lugar fantástico, porque podemos conocer qué es lo que hay en nuestro lugar, ¿no? En las playas, la gente se junta caracolito, mira cosas, pero cuando uno conoce, ama su lugar, esa es la verdad. Así que, hola Alicia, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo. Bueno, contanos, Alicia, ¿cómo empezaste con esta aventura de hacer un museo?
Bueno, hola Sandra. Bueno, un placer recibirte en mi lugarcito. Esto empezó con un sueño de mi marido. Se levantaba temprano, nosotros teníamos una casita acá en el Tala, donde termina el Tala, donde ahora está la caballería, en diagonal con la caballería en la avenida Tercera y décimo tercera. Ahí nosotros teníamos una casita. Y mi marido se levantaba tipo en el verano, tipo 5 de la mañana.
¿Eran docentes ustedes?
Sí, los dos éramos docentes, pero todavía no vivíamos acá, era nuestra casa de veraneo. Entonces, mi marido era rector de colegios en Buenos Aires y yo era profesora de geografía. Y se levantaba cuando veníamos en el verano, se levantaba tipo 5 de la mañana, 6 de la mañana y salía a caminar por la playa a juntar porquerías, eran porquerías. Y venía contento y a ver qué trajiste hoy, qué encontraste hoy. Bueno, y después había que llevarlo todo a Buenos Aires. Y bueno, el escritorio de mi marido era donde estaban sus tesoros, ¿no? Y bueno, un día decidimos llevar esos tesoros a que los clasificaran en el Museo de la Plata. Y entonces ahí esas porquerías, posteriores tesoros, tuvieron valor. porque tuvieron nombre y apellido. Nos los clasificaron esos caracoles, ese material que llevamos, la doctora Castellanos y el doctor Sergio Miquel nos clasificaron ese material y a partir de ahí empezamos a tener una mini colección y a valorar lo que teníamos, porque no sabíamos qué era lo que teníamos. Siempre salíamos a caminar con las chicas por la playa y a ver quién encontraba algo nuevo. Y cuando ahora ya tenían nombre y apellidos, ya decíamos, ¡ah, encontramos una de los melón! ¡Ah, un epitonium! Uh-huh. Y entonces a ver quién se acordaba de los nombres. Y era todo un juego. Nuestras hijas eran chicas. La más chica tenía 5 años, ¿te das cuenta? Así que empezó todo como un juego. Hasta que nos vinimos a vivir acá a San Clemente. Y bueno, compramos este local. Y mi marido siempre con su vocación docente, daba cursos, juntaba chicos para llevarse, él quería siempre ocupar a los chicos adolescentes, que tuvieran algo para hacer diferente del colegio. Y entonces a la tarde o los fines de semana se los llevaba a buscar cosas en los ríos y así empezó a buscar, se dedicó a la parte de la cerámica aborigen, a ver restos aborígenes, qué podía encontrar. Y así, bueno. Y yo me dediqué más a la parte de las ciencias naturales, de lo que él traía, y bueno, había que buscarle una ubicación. Y entonces, bueno, empezamos a armar como un museo con todas las cosas que él encontraba y que había juntado a lo largo de su vida. Entonces,
¿cuántos años estamos hablando? ¿Cuándo abrieron el museo?
Y hace 30 años ya. 32 años
el museo también. Acá. Ah, ¿también? Sí,
30 años.
¿Y cuánto pasó hasta que abrieron el museo?
No, abrimos cuando mi marido compra el terreno, el local este, esto fue en el año 96.
Oh.
En el año 96, por eso te digo 30 años ya. Mm. Y entonces empezamos así. Cuando fallece mi marido, yo me encuentro con todo esto acá y yo digo, esto así no tiene sentido. Entonces empecé a hacer la carrera de museología a distancia en La Plata, porque yo decía, yo tengo que saber administrar este museo y cómo se organiza un museo. Y entonces hice la carrera de museología en La Plata. Y eso me ayudó muchísimo. Y entonces decidí que acá no, o sea, teníamos muestras de minerales, de todo había. Entonces yo digo, esto es un cambalache. Yo no puedo competir con el Museo de La Plata, el Bernardino Rivadavia, no. Acá lo que hay que hacer es un centro de interpretación y entonces que la gente sepa lo que encuentra caminando por la playa.
Está buenísimo, sí.
Y entonces empecé a desmontar lo que teníamos y a armar la colección que tenemos ahora, ¿no? La exposición que hacemos. Y así que así se fue armando y fue creciendo, porque seguíamos juntando cosas y simultáneamente yo trabajaba como voluntaria en el Museo Bernardino Rivadavia, ahí en Parque Centenario. Estaba en la parte de invertebrados y ahí aprendí muchísimo, porque estaba en la parte de mantenimiento de la colección. Y entonces estaba ahí con todos los investigadores. Y entonces yo llevaba las cosas, me las clasificaban y yo aprendía.
Claro.
Y entonces le dabas otro valor a las cosas, porque ya sabés lo que son. Entonces cuando la gente viene acá, lo primero que yo les pregunto es de dónde son y hasta cuándo se quedan. Y me dicen, ay, nos vamos mañana. Ay, no, tenías que haber venido antes, le digo, porque así caminás la playa con otra visión. Porque una cosa es caminar por la playa, vas mirando los
caracoles,
y otra cosa es, vas caminando a ver qué encontrás. Entonces, le da otro valor a la caminata. Y entonces, cuando la gente te dice, no, nos quedamos una semana, bueno, ahora yo te voy a mostrar todo lo que vos vas a encontrar por la playa, lo que podés encontrar, porque esto nosotros lo encontramos a lo largo de 30 años. Pero vos podés encontrar algo, y si encontrás algo ya vas a saber, más o menos, de qué se trata. De qué se trata. Y si no, vení, preguntame qué es esto. Y entonces el sentido de esto es que justamente que la gente sepa qué es lo que encuentra caminando por la playa. Porque vos
te abre otra dimensión, porque empezás a dimensionar que todo eso que uno ve no son caracolitos que alguien fue y
no,
tiró.
No. Claro, entonces se te abre un mundo y uno claro. convive, no solamente, o sea, cuando uno poco, la gente que le gusta el tema ambiental, que yo que solamente valora al final los animales conspicuos, como decimos,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Un león, un elefante. Sí, sí. No, eso también es fauna, es microfauna,
claro.
muy importante para toda la cadena trófica, digamos,
claro.
toda la cadena alimenticia de la zona.
Sí,
y es maravilloso. Bueno, al que le
aparte
gusta
cuando,
eso, más
cuando le mostrás a la gente con la lupa, que
sí.
vea, dice, ah, yo no sabía que a esto era algo.
Claro.
Yo no tenía idea. Le digo, y sí, viste, cuando vos metés en una bolsa todo lo que juntaste y vas dentro de 3 días a ver y sale una baranda y ahí adentro, porque había microbichitos que vos no sabías que esos
claro,
eran bichitos.
La diversidad.
Se te murieron y entonces de ahí viene el olor a podrido de lo que vos tenés en la bolsa. Entonces, que aprendan a ver qué es lo que encuentran caminando por la playa, que no son solamente los caracoles. Y entonces les empezás a mostrar toda la diversidad que hay y se quedan asombrados de ver que no solo era el caracolito, la almeja rosada, la almeja amarilla y el berberecho, ¿te das cuenta? Entonces empiezan a valorar de otro
sí,
de
y a no ser tan utilitario, como digo yo, que a veces los estudiantes te dicen, esto se come, profe, esto se come, y digo, bueno, vale, chicos, claro, no, sí, todo se puede comer, pero bueno, también miremos la naturaleza con una mirada un poco más sensible, de, oh, qué hermoso, también es
claro.
lindo eso, no solo lo que se come.
Y lo que comen otros,
y lo que comen otros.
Los otros seres vivos que están adentro
claro.
del mar se alimentan.
No, eso sí, no, y además me parece muy interesante incluso también poder seguir con esto, y que los jóvenes, no sé si vos estás dando clases, a veces te llaman de las escuelas, generar inquietud también en los propios sanclementinos, por así decirlo, o gente del Partido de la Costa, para que salgan también investigadores, estudiosos, que además para estas cosas también se puede hacer amateur, que no se tiene que ser
docente.
Un docente, sí. bueno, por supuesto, el que quiera seguir la
sí,
carrera
no,
es maravilloso.
Yo, sí.
Pero las ciencias naturales,
sí.
de hecho, todo el siglo XIX fue con amateurs.
Escuchame.
Toda
sí.
la paleontología, todo fue con gente que
sí,
no es
sí.
que era egresada a una universidad.
Pero vos, acordate del streaming que hicieron los del CONICET.
Ah, maravilloso.
Fue maravilloso. Fue
maravilloso.
Una cosa espectacular. Yo estaba, caminaba con el celular.
Me pasó lo mismo.
No dejaba de capturar imágenes y de tener todo ese material, que fue una maravilla.
No,
los
maravilla.
Chicos cómo han participado, cómo les ha gustado todo eso.
Bueno, además esto, pensé que hubo uno que más me gustó, un videito de uno de los chicos, que mostraba, estaban como jugando a ser investigadores, no sé si
lo
viste.
Ah, sí, sí,
bueno,
sí, de un jardín, lo hicieron
un
jardín.
Sí. Con...
sí.
Pero eso también es otra de las cosas que me parece muy importante para los jóvenes, que vean que la ciencia es un modo de conocer.
Claro.
Y un modo de conocer totalmente diferente a lo que te parece que es. Eso no es. Y también tiene su gusto y su fascinación, que sería interesante porque... quizá son
mira, yo antes de jubilarme
sí.
trabajaba para el municipio, estaba contratada y
sí.
iba y daba clase, daba charlas a las escuelas primarias, secundarias, incluso a jardín le he dado charlas y y los chicos fascinados, te digo, les
no
gustan porque empiezan a ver otras cosas diferentes de lo que suelen ver, te das
totalmente
cuenta.
No,
entonces,
y yo creo que muchos jóvenes odian la matemática, la química, las ciencias naturales, porque a veces las docentes o docentes
no
le ponen mucha
onda.
Hay que tener un poquito de pasión también.
Sí,
con el tema,
es que la docencia es vocación.
No sé, por
realmente,
ahí ellas también
el entusiasmo,
así, ¿viste? Pero no, porque yo creo que un adolescente es enciclopedista, no sé. La verdad que le gusta todo hasta que empieza a engancharse con algo,
claro.
qué sé yo, me acuerdo, yo vivía cerca ahí del Parque Centenario y bueno, fui
astrónoma amateur.
Ay, sí, porque es ahí, claro, sí, amigo del centro de
la
Tierra.
Claro, amigo de la Tierra.
Sí.
Amigo de la Tierra, no, sí, porque también tú fui amigo de la Tierra. Amigo de la astronomía.
Sí.
Y es fascinante.
Sí.
La verdad que no requiere mucho más que sentarte ahí, estudiar, leer un poquito. Y ahora con toda la información que hay,
sí,
es facilísimo.
Sí, es muy fácil. Ahora, o sea, no, encontraste un bichito X, una mariposa X que no sabes sacar la foto,
claro,
y ya te enteraste de lo que es. No tenés que ir a un catálogo específico.
Totalmente. Igual tenés que encontrar un poquito de sistemática, pero
sí, te acerca a la ciencia.
Totalmente, sí, es más accesible.
Sí.
Bueno, ¿te gustaría agregar a más? Contanos qué horarios estás.
Bueno, mira, los horarios míos son muy variados. En temporada tengo abierto de lunes a sábados, en general a partir de las 6 de la tarde hasta las 9, 9 y media de la noche. Porque a la mañana y más temprano está toda la gente en la playa.
Sí, como todo el mundo.
Entonces,
en época
a la tarde. Ya me, viste, ya sé que la mañana es inútil, entonces no. Y y después durante el año suelo tener abierto jueves, viernes y sábado, porque es cuando hay más movimiento acá. La gente viene el jueves o el viernes, sábado y el domingo ya se va.
Mm.
Entonces, en ese, y abro mucho más temprano, abro a las 5 de la tarde hasta las 8, 8 y media, que ya se hace de noche, hace frío, y la gente ya no sale, o a las 8 ya está cenando, ¿te das cuenta? Así que esos son los horarios. Y no siempre lo tengo abierto, porque bueno, también tengo a mi familia en Buenos Aires, y tengo otras ocupaciones en Buenos Aires, y entonces voy para allá, ¿viste? O sea, el horario mío durante el año es muy variado.
Bueno, contanos, porque decinos tu mail, que ahí se puede escribir la gente si quieren venir.
Sí, yo suelo tener, por más que me critican.
No, me
tengo un Yahoo, aunque tengo un Gmail, pero prácticamente me muevo simplemente con el Yahoo. Es intercambio-educativo@yahoo.com.
Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Y les recomendamos que vengan a ver el Museo de Ciencias Naturales aquí a la Galería Dora, local 9, que van a encontrar algo maravilloso.
Y si yo estoy, está puesto el cartelito el horario. Si yo no estoy, no,
si no está
el horario.
Bueno, si no está, no está. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Y seguimos con Comunidad Silvestre de Argentina.
Bueno, últimos 10 minutos del programa, no queríamos dejarlo sin recordarles que está la marcha Ni Una Menos en la costa. El día de hoy, en la calle nuestra, dice el flyer, marchamos juntas porque nos queremos vivas y sin miedo, miércoles 3 de junio, 16:45, ahora en estos momentos, en la Plaza del Tango, en la avenida 41 y calle 10, Santa Teresita. Y hay un montón de organizaciones que convocan a esto. Tampoco queremos dejar de dejar pasar que en el día de ayer, en Mar de Ajó, específicamente en la comunidad de Villa Cleria, mi barrio, desapareció un adolescente, estuvo varias horas desaparecida, fue encontrada en horas de la madrugada. La adolescente tenía 15 años, se encontró en horas de la madrugada en la casa de un sujeto de 36 que la tenía retenida y que abusó sexualmente de ella. Está acusado de eso, están ahora investigando cómo fue ese secuestro que tuvo esta adolescente durante tantas horas aquí en el partido de la costa, que también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tratar a la mujer como si fuera un objeto, privar a alguien de la libertad de esa manera, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y gracias a Dios no terminó en un femicidio, pero no deja de ser un secuestro, privación ilegítima de la libertad, la carátula seguro. Que se agrava con abuso sexual. Por eso es que las compañeras están en la calle el día de hoy y que debemos acompañarlas en esta lucha y que debemos repensarnos también, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel ahí dentro? Bueno, última nota del día de hoy, Silvio.
Sí, vamos a ir entonces a una entrevista que hiciéramos a Susana Fernández de Santa Teresita, que precisamente se estará movilizando en este momento de Renacer Peronista, y una unidad básica que estrenaron
hace escasos días allí en el barrio de las Quintas de Santa Teresita. Susana Fernández, desde Santa Teresita, nos cuenta la inauguración de un local. ¿Cómo te va, Susana?
¿Cómo estás, Silvio? ¿Cómo están todos los oyentes? Gracias por estar comunicándote conmigo.
Ustedes inauguraron Renacer Peronista en Santa Teresita y en la costa, ¿verdad? El local.
Sí, nosotros venimos, inauguramos una unidad básica, sí, venimos trabajando hace un tiempito, desde el año pasado, con distintas actividades. Empezamos en uno de los barrios de Santa Teresita, en el barrio donde yo me jubilé como maestra de la Escuela 13. Empezamos a trabajar en el barrio Las Quintas, con la comunidad, porque bueno, creemos que ese es el camino, tratar de establecer lazos solidarios y que nos escuchemos como pueblo y que de ahí puedan pensarse las acciones para poder después llevar a cabo. Y bueno, ahí fuimos hilando hasta llegar a la inauguración el 22 de abril, el 22 de mayo, el día del Cabildo Abierto, con actividades previas, como te decía, hicimos jornadas solidarias en casas de vecinos, murales, el árbol de Navidad, y bueno, ahí de toda la andada por el barrio sale el planteo de los vecinos de la necesidad de un ropero comunitario. Y la inauguración tuvo que ver con ese ropero comunitario. Tener una casita, que esperemos sea la casa de todos en el barrio y quien quiera sumarse. Y ahí estuvimos, fue una jornada muy linda.
Bueno, me parece muy bien. Y felicitaciones ante todo. Lo que a nosotros nos interesa, ¿cuáles son los propósitos, las propuestas que están acercando al barrio? ¿Cuál es la respuesta del barrio? O sea, ¿cuáles son las expectativas de los vecinos? Que es un barrio muy grande, así que debe haber una gran diversidad, ¿verdad?
Mira, nosotros estamos, como te decía, trabajando en el barrio desde el año pasado, escuchando mucho, teniendo la buena recepción de las vecinas y los vecinos que se han ofrecido a trabajar con nosotros en lo que se necesite, y tal es así que el día que se inaugura la Casa de Renacer hicimos tortas fritas, que fueron las algunas vecinas que vinieron con tres recetas diferentes. Y bueno, ahí ese día se armó una linda ronda donde hubo adolescentes, niños, adultos, donde además de llevarse ropa del roperito comunitario que se armó, también trajeron la ropa que ellos no usaban, ropa en buen estado, cuidadas, para que sea un ida y vuelta. Y en esa ronda salieron cosas muy importantes que se van a tomar, convocando a aquellos vecinos que quieran sumarse para ver cómo la trasladamos en acciones concretas. Ahí han planteado la posibilidad de hacer para los niños un taller de cocina. Ha salido como la idea de quizás sean las propias madres y abuelas del barrio de ser la que lo empiecen a organizar. Ahí hablamos que esto tenía que estar acompañado de formación, en donde viéramos la importancia de la alimentación, que tomáramos conceptos como la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Después también tenemos vecinos que son artesanos y plantearon el tema de cuestiones ligadas con el reciclado. Ahí está pensándose de parte de algunos también de hacer algo ligado con la escritura y las propias producciones y hacer las tapas de los libros. Bueno, son cuestiones que se irá amasando y que se obtendrá el producto en función de las ideas que surjan de la propia comunidad. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos como definición. Nuestro pueblo tiene mucho para decir. Nuestro pueblo, durante toda su historia, ha generado una patria diferente y queremos recuperar eso, queremos recuperar el protagonismo. La verdad que en este tiempo hemos visto cómo muchas vecinas organizan su propia cuadra. Bueno, queremos rescatar estas cosas que son las que creemos que pueden llevar a un cambio diferente.
Bueno, Susana Fernández, felicitaciones. Este medio Argentina Comunidad Silvestre, el Diarito de Mar de Ajó, están a disposición de todas las actividades que ustedes desarrollen. Así que los felicitamos y adelante.
Bueno, muchas gracias, como siempre, por el espacio, por la escucha. Y bueno, ahí vamos a seguir en contacto, porque en un momento tan difícil, de tanta complejidad, estamos convencidos nosotros desde Renacer Peronista que el camino es juntarse y tratar que lo que se viene por adelante, que en el año 27 tengamos la posibilidad de tener un gobierno que gobierne para el pueblo y con el pueblo. Y bueno, esperemos que podamos aportar un granito de arena.
Muchísimas gracias, Susana, muy amable. Susana Fernández.
Muchas gracias.
El representante de Renacer Peronista. Muchísimas gracias.
Preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy.
Bueno, nuevos espacios de discusión, eso es lo que necesita la sociedad. Y como decíamos ya el programa anterior, y como venimos hablando mucho del tema de la inteligencia artificial, la comunicación y demás, en una etapa, en un mundo que está hipercomunicado, tiene cada vez menos comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucho WhatsApp, mucho Instagram, mucho Facebook, pero poco mate en la plaza, caminata por la playa. Comunidad, ¿no? Juntarse con el otro. Bueno, estamos llegando al final. Un minuto nos estamos pasando. No sin antes saludar a todos los que componen este grupo Los Silvestres. Estoy hablando de Miguel Ignacio Mirelo, de Carlos Nick, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, Vivi Gómez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, Néstor González, Sandra Carlino, Silvia Guerra, Guadalupe Roverano, que hoy estuvo en la apertura, Fabiana Gómez, y se sumaron dos. Uno es el hombre de las artes marciales,
Omar Pinkler.
Digo yo artes marciales entre tantas otras cosas que hace, ¿no? Que hace sí. Mucho mejor encima.
Leandro Omar Pinkler.
Así es. ¿Y el otro?
Eduardo Raggio. Es músico.
Ah, el del ensamble 4.
Sí.
Muy bien. Gente que se va sumando también y se va haciendo cada vez más grande esta comunidad de esta Argentina silvestre, que crece aún contra todo pronóstico, sigue creciendo. Bueno, vamos a despedirnos como siempre con la poesía de la compañera Liliana Ducci. Hoy Marechal, alguien que me gusta mucho.
Leopoldo Marechal.
Sí, no sin antes saludar a todos los que nos escuchan. Un saludo a mi abuelita, un beso gigante, creo que anduvo con complicaciones, espero que lo esté escuchando. A mi hijo, si algún día, como digo siempre, encuentro el archivo. Encuentro el archivo, así, mira cuando iba. Pero nunca tuve, pero por lo menos cuando hacía radio. Bueno, a Pablo Marano, un abrazo grande, gracias por el espacio, gracias al 97.1 por darnos la existencia, de alguna
y,
forma.
Bueno, estamos esperando a Radio Costa de Mar, que está con refacciones, así que cuando salga en Nueva Atlantis lo vamos a sumar.
Sí.
Y gracias a 96.3, Radio Libre de... Santa Teresa.
Ah, también una nueva emisora, me olvidé de nombrar. Me tienen que anotar acá en el papelito, si no me olvido.
Bueno, ¿cómo no?
Así lo podemos nombrar, porque ya hace dos o tres programas que está saliendo ahí en Radio Libre. También mandamos saludos a la gente de Rauch
y de Tandil,
y de
Radio
Tandil.
La compañía de Tandil.
Ah, le mandamos un abrazo gigante de la gente de por allá. Saludos familiares, Silvio.
Bueno, a Liliana, que esté bien. Martín, José Martín, Agustina, la gran Olivia y Tetel, mi querido Tetel y Cecilia. Y por otro lado, él está en otro fuera del mar, otro más allá del mar, digamos, está Tetel. Y después en Gualeguaychú, al Facu, Facundo, Mel, Tomasito y el gran Mano.
Bueno, bien, nos estamos dejando entonces. Nos vamos a dejar con la poesía de la compañera Duchi, como todos los programas, en este caso Leopoldo Marechal. Me gusta muchísimo. Si tienen la oportunidad de poder leer a Marechal, tiene cuentos muy hermosos también. Y nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere.
Nos reencontramos la semana que viene. Este es importante, el título, La Patria. La Patria y el Pueblo, que lo menciona al final, de Leopoldo Marechal. Chao, Rolito.
La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho definía yo la patria? Bajo un cielo de pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda. Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable. La patria era un retozo de niñez. Yo la vi junto al fuego de las guerras. No la vieron los hombres de mi clan. Por eso, nunca más hablaré de la patria. El pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido.
FM, desde San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa, 24 horas con lo mejor.